Hermanos, que Dios les bendiga. Estamos felices de estar en la casa del Señor en esta mañana. En esta mañana vamos a continuar la serie de estudios que comenzamos hace unas semanas ya, en el tema inigualable, la vida de Cristo. Estamos en la quinta sesión ya, quinto estudio en este tema. Y hoy estaremos hablando sobre la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Y la ascensión es desde nuestra perspectiva, ¿verdad? Porque para el Señor ni hay tiempo, ni hay espacio. Y eso de arriba y abajo, para aquel que pertenece a todo el espacio, está en todo lugar, pues no hace sentido, ¿verdad? Es irrelevante para nosotros. Es importante porque nosotros estamos pegados a este pedazo de tierra y tenemos que tener un referente. Y decimos para arriba, para abajo, para el lado. Pues desde la perspectiva del hombre, Jesús ascendió, o sea, subió. Lo importante es no en qué dirección fue, lo importante es por qué el Señor fue y dónde respecto a nosotros se encuentra el Señor y cuál es el plan de Dios respecto a este acto tan y tan importante. Pues hoy vamos a estar viendo brevemente una porción en el libro de los Hechos. El libro de los Hechos, hemos dicho en otras ocasiones, es la segunda de dos cartas que escribe, segundo de dos escritos redactados por ¿quién? Por Lucas. Se puede decir que es el segundo volumen de Lucas, que le fue escrito a una persona que se llamaba Teófilo. Y de esto se ha hablado mucho, si Teófilo era una persona realmente, muchas personas dicen que sí, por el nombre. Teófilo, ¿qué significa Teófilo?
Uno que ama a Dios.
Por lo tanto, ¿esa carta estará escrita para usted? Sí, si usted ama a Dios, sí. Sin embargo, eso es una de las posturas que se presentan los distintos teólogos. Independientemente de que la persona ame a Dios o no, la palabra está allí y todo el mundo es confrontado por la palabra. Estamos todos ante la palabra y tenemos que aceptarla o no. No hay tonos grises. Pues este segundo volumen, como algunas personas dicen, el libro de los Hechos, continúa hablando sobre lo que Lucas le estuviera relatando a Teófilo. Ya nuestro Señor Jesucristo, habiendo muerto y resucitado, pues la historia continúa, porque tiene muchos elementos, muchos detalles tienen que ser cumplidos aún. Y esto lo que vamos a estar viendo a través de este estudio en el libro de los Hechos, los versículos, capítulo 1, versículos 3 al 11. Todavía nos falta, mire, una exaltación inigualable la semana que viene y la última semana de estos estudios. Vamos a estar viendo el libro de Marcos, el capítulo 4, versículos 35 al 41, un poder inigualable. Y lo importante que vamos a centralizar en este estudio de hoy es que a pesar de que nuestro Señor Jesucristo, desde nuestra perspectiva, se fue, o sea, que no está aquí, y yo tengo problema con esto, ¿verdad?, porque las palabras pues son limitadas. Decimos, nuestro Señor no está aquí, pero el Señor sí está aquí. Decimos, físicamente no está aquí, pero físicamente desde la perspectiva del hombre, o sea, en cuerpo, pero Él sigue estando con nosotros. Nuestro Señor Jesucristo ciertamente no transita tangiblemente, físicamente, según nosotros vemos a las personas en lo natural. Pero nosotros no estamos solos. Él dejó el Paráclito, ¿verdad?, el Espíritu Santo, para que estuviera con nosotros. Y el Espíritu Santo tiene una función bien importante y nos beneficia a nosotros de la manera que la humanidad jamás había sido beneficiada antes. Aquel que ha aceptado a Cristo Jesús como su Salvador tiene al Espíritu Santo, ¿dónde? En sí mismo, residiendo en nuestro cuerpo. Y para algunas personas, lamentablemente, Esto es un estilo de vida, una filosofía, una creencia. Para nosotros es una realidad. Y nosotros tenemos evidencia de ello en nuestras vidas mismas. El detalle es que nosotros tenemos que ser sensibles al toque del Espíritu Santo. A veces nosotros descartamos distintos hechos, por sencillos que sean o por magníficos que pudieran ser, como meras coincidencias. Y la realidad es que las coincidencias son muy limitadas. Los milagros abundan, pero tenemos que estar nosotros pendientes y sensibles a verles o para poder verles. Pues el Espíritu Santo está con nosotros, hermanos. Y vamos a estar viendo en esta porción la importancia de las apariciones de nuestro Señor Jesucristo durante el tiempo desde su muerte hasta su ascensión. ¿Verdad? Nuestro Señor Jesucristo resucitó y estuvo presentándose a muchas personas antes de ascender al Padre. Vamos a ir directo a la porción que corresponde al estudio en Hechos 1. Quisiera que alguien, por favor, leyera el versículo número 3. ¿Quién no quiere leerlo? Hermano Pablo, gracias por leerlo.
Hermano, que el Señor nos continúe bendiciendo. Dice la palabra del Señor, y yo la leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, a quien también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Dios bendiga esta palabra.
Amén. Pues esta es la narración. Muchos comentarios hablan sobre la importancia de estas apariciones de nuestro Señor Jesucristo durante 40 días. Y yo quisiera considerar este versículo desde otro ángulo, desde el ángulo de aquel que escucha el Evangelio por primera vez. ¿Qué usted haya de problemático en ese versículo para alguien quien no conoce el Evangelio? A ver, ¿cuál usted puede pensar que puede ser una queja, un cuestionamiento que pudiera presentar alguien respecto a ese versículo que le escribe Lucas a Teófilo? Hermana Úrsula.
Si es una persona que no conoce la palabra, al leer ese versículo, pienso yo que la persona va a decir, pero ¿cómo si ya lo enterraron y todo, ahora va a estar caminando 40 días? Y entonces, quién sabe, dice, lo que estaban viendo era un espíritu, no era un ser. Pues pensando en acá la gente que cree que las apariciones de gente muerta o algo.
Ajá. Amén. Pues precisamente eso, ¿verdad? Pues no es algo natural, no es algo normal. Sin embargo, la resurrección, al menos en un círculo limitado, no era algo que no había sucedido anteriormente. Nosotros conocemos por el relato del Evangelio que ciertamente hubo otras personas quienes la gente sabía, habían muerto y se les había devuelto la vida. ¿Quiénes ustedes recuerdan? Lázaro. Mucha gente en aquella comunidad podría relatar sobre la resurrección de Lázaro. Y imagínense lo maravilloso de haber podido estar allí, ver a nuestro Señor Jesucristo llamando a Lázaro a que saliera de la tumba. Y la gente sabría que fue Cristo Jesús el que llegó allí. Y máxime, aquellos quienes estuvieron con él cuando le dieron la noticia de que Lázaro ya había fallecido, de que se le había hecho tarde para ayudar a su amigo. Ese sí que era un amigo del alma. Se te hizo tarde. ¿Por qué no te apresuraste? Él decía, ya hiede, ya huele a muerto. Exacto, ya pasado el tiempo, ¿verdad? René Márquez tiene un relato que se titula Tres hombres a la orilla del río y habla sobre el ahogamiento de Diego Salcedo en el río de Añasco. Y se dice narra la leyenda que estaban esos tres indios taínos esperando a este español que cruzara, Diego Salcedo. Y le dijeron que le iban a ayudar, y cuando estaba a mitad del río, le metieron la cabeza debajo del agua para ver si realmente era un dios como las personas pensaban. Entonces, como ellos habían escuchado el evangelio, que le habían dicho, nosotros servimos a un dios que fue muerto, sepultado y resucitó al tercer día. Y dijeron, pues vamos a ver. Estarían ellos asustadísimos. Además que narra la historia, que estaban ellos allí y al tercer día estaban ellos temblorosos, pero ese día le explotó la pipa. Entonces habla sobre cómo le salían las hormigas por las orejas y hace esa narración. ¿Verdad? Aquel que no es Dios, pues tiene que pasar por el procedimiento natural de la corrupción del cuerpo. Pues nuestro Señor Jesucristo, a pesar de que ya el cuerpo de Lázaro estaba corrompido, logró devolverle la vida y arreglar lo que estaba dañado. Pues imagínese usted todas aquellas personas quienes estaban ahí presenciando ese evento sobrenatural, sabiendo que Cristo Jesús era el mediador de ese evento, estarían maravillados. Sabían que Jesús, al menos sabían que era muy superior, muy diferente a los demás seres humanos. Pues, aquellos quienes sabían esa historia, pues, recibirían sin mucha dificultad el aceptar que Cristo Jesús había tomado nuevamente su vida. Sin embargo, para ese tiempo no existía Facebook, no existía Instagram, no existía WhatsApp. ¿Verdad? Usted de momento se entera de algo aquí y a los 5 minutos todo el mundo en Miami, en la Florida, lo sabe. En Japón se enteran. En un momento, así, rápido. ¿Perdón? Hasta en la Patagonia, dice el hermano Pablo. Ya en la Conchinchina. Todo el mundo se entera en un momentito. ¿Por qué? Pues porque los medios de comunicación son así. Para aquel tiempo esto no era así. ¿Verdad? Y como hoy día puede suceder lo más grandioso, Dios te bendiga, Jesús. Puede suceder lo más grandioso, sin embargo, si las personas no transmiten el mensaje, pues las personas no se enteran. El que Cristo Jesús haya resucitado de entre los muertos, haya tomado su propia vida, para nosotros es algo que subrayamos como un hecho. Y dado que nosotros hemos sido beneficiarios de tener el Espíritu Santo residiendo en nosotros, podemos internalizarlo de la manera que Dios quiera. Pero estamos hablando de un tiempo muy distinto. Para aquel tiempo, les decía yo, la información no se diseminaba de la manera tan rápida como hoy día. Y aquella información que usted recibe de persona en persona, de persona en persona, de persona en persona, cuando llega a la otra persona, no necesariamente se recibe como un hecho. Están bien bonitos, Jesús. Sino que se reciben en algunas ocasiones como un rumor. Pues eso es un detalle problemático aquí. ¿Por qué yo hago este énfasis al considerar este versículo? ¿Verdad? Porque nosotros podemos decir, bueno, acabamos de leer un versículo importantísimo, sumamente importante. Pero recuerde, usted tiene el Espíritu Santo. Y eso es una ventaja. Eso es como ir a boxear con los guantes llenos de plomo. Aquel que no tiene el Espíritu Santo se acerca a la palabra de una manera muy distinta. No es que esa persona no pueda recibir bendición de parte de Dios por medio de la palabra, porque la palabra dice que la fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. Y cada cual tiene que ser sensible al toque del Espíritu Santo para poder recibirle. O sea, usted tuvo que tomar esa decisión y tuvo que ser una decisión consciente, ¿verdad que sí? Pero el énfasis que yo presento no quiero que ustedes lo reciban como uno pesimista, sino como uno realista. Nosotros conocemos que la palabra nos dice que no juzguemos para que no seamos juzgados. Porque con la manera que nosotros juzguemos, ¿verdad?, con la misma vara con que juzgamos, seremos nosotros también juzgados. Esto no quiere decir que nosotros no vamos a evaluar, no vamos a verificar las cosas. No dice que no vamos a discriminar, porque discriminar es una palabra negativa hoy día, pero la palabra discriminar lo que significa es de estar consciente de la diferencia entre las personas y las cosas. El detalle es que nosotros tenemos una ventaja, y a veces, a pesar de que nosotros sabemos que Dios nos exige que nosotros amemos a nuestro prójimo, nos amemos los unos a los otros como le amamos a Él, como nos amamos nosotros mismos, gracias a Jesús. Lo leo ahorita. Entonces, es necesario también nosotros identificar, entender, que nosotros no podemos estar evaluando a las personas y la manera que ellos se acercan a la palabra de acuerdo a la manera que lo hacemos nosotros. No sé si usted me entiende. Nosotros vemos esto y decimos, gloria a Dios, Cristo Jesús anduvo entre las personas presentándose a los demás después de haber resucitado por 40 días, dice Lucas, y usted no lo pone en duda. Gloria a Dios. Y esto para nosotros es bendición. Sin embargo, cuando nosotros hablamos con otros, ese es el detalle que les resulta problemático de aceptar en muchas instancias. ¿Qué hacemos nosotros como creyentes al momento de presentar este mensaje? Yo no le voy a dar la contestación. Yo tengo una contestación, pero yo creo que usted me diga primero. Hermana Natalia. Gloria a Dios. Dice la hermana Natalia, buscar la dirección del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Muy buena contestación. ¿Alguien más quiere contribuir a...?
Presentárselo de una manera sencilla, sin estar utilizando términos.
Amén. Dice la hermana Miriam, presentarlo de manera sencilla, sin estar utilizando términos complicados, ¿verdad?
Sí.
Jerga. A veces nosotros utilizamos unos términos que la gente se pierde. O sea, no se pierde espiritualmente, espero, ¿verdad? Pero se pierde en el entendimiento. Hay terminología que nosotros utilizamos, que muchas veces resulta ser exclusivista. No estoy diciendo que está mal, ¿verdad? A veces nosotros como que creamos esta barrera. Las palabras que utilizamos pueden crear una barrera en vez de acercar a las personas a nosotros. Y pudiéramos dar muchos ejemplos, pero como dice la hermana Miriam, vamos a subrayar el hecho de que el mensaje debe ser un mensaje sencillo. No debe ser un mensaje forzado. Y usted tiene que ser genuino en cómo usted presenta el mensaje. El problema grande que tenemos los cristianos es que a veces pensamos que tenemos que convencer a las personas, ¿verdad? Y ciertamente, nuestro hermano Judas, no el que entregó a nuestro Señor Jesucristo. Nuestro hermano Judas, hermano de Santiago, y el Señor escribe que debemos convencer. El contexto en el cual él lo habla es que nosotros tenemos que insistir en presentar el Evangelio. Pero yo personalmente, yo en mi trabajo secular, trabajo con educar a las personas. Pero yo soy un mero instrumento. Aquel que es maestro tiene que prepararse para articular las ideas. Educar a las personas es precisamente eso. Exponerlos a información, exponerlos a experiencias que les puedan ayudar a transformar su forma de pensar, a poder internalizar, facilitar una manera de internalizar ideas. Pero quien tiene que convencerse es el individuo. Hay personas con quien usted puede hablar y hablar y hablar y hablar y hablar, y esa persona simplemente se va a trancar. Hay personas quienes son oyentes selectivos. Yo escucho lo que me conviene. Yo estoy seguro que todos nosotros en algún momento hemos hablado con alguien así. Y usted sabe, usted dice, en este momento yo le voy a decir esto y tiene que entenderlo porque no hay forma de que no lo entienda. Y usted le habla y le habla y le habla. Nosotros tenemos un pariente que es así. Que usted le habla y muchacho, él está empeñado en que el cielo es gris y usted le dice, pero es que mira, es azul. Y tengo aquí un palette de colores. Mira, aquí están los nombres de los colores. Aquí dice que este es amarillo, este es rojo, este es azul. Si tú comparas aquel color con este color, él le dice, es que el cielo es gris. Pero es que aquí, mira, aquí dice que este color es azul, aquel color es azul, y no es que él sea daltónico. Es que simplemente no te escuchó. Pues así nos sucede con las personas a veces, hermano, muchas veces, en lo que respecta a presentar el Evangelio. Y algo en lo cual yo insisto, algo que yo subrayo, algo que yo les recomiendo siempre, es que usted no pretenda ser quien convence al individuo. ¿Quién va a hacer ese trabajo? Dice el hermano Marquito que ese es el trabajo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que se va a encargar de convencer a las personas. Pues, este versículo que acabamos de leer nosotros aquí, ¿será importante? Ciertamente es muy importante, muy importante. ¿Por qué? ¿Por qué? Exacto, ¿verdad? Amén. Indubitable. Pruebas indubitables. O sea que había evidencia más que contundente de que ciertamente, como dice el hermano Pablo, estaba agrandando corpóreamente y presentándose a muchísimas personas. ¿Verdad? Vamos a los versículos 4 al 8. David Manuel, ¿tú podrías leer esa porción? Mira, un micrófono acá.
Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra.
Bendito sea Dios. Vamos a considerar esto de atrás hacia adelante. La primera porción que habla sobre hasta lo último de la tierra, ciertamente se refiere a el imperio que conocían ellos, ¿verdad? Ellos tenían un espacio limitado, recuerden. La manera que nosotros percibimos el espacio, la distancia, es algo que ha cambiado a través de los tiempos. De hecho, conocemos nosotros de la historia más reciente, los últimos 500 años, es que vivimos nosotros entendiendo, creyendo, que la Tierra es una esfera, ¿verdad? Antes de eso, ¿qué era lo que se creía? Que la Tierra era plana, ¿verdad? Y nosotros creemos por fe que es esférica, porque yo realmente no he tenido la oportunidad de realmente salir y decir, mira, sí, es esférica, yo lo creo, por fe, hace mucho sentido, y nosotros creemos también por fe que la Tierra gira alrededor del Sol, y que la Luna gira alrededor de la Tierra, ¿verdad? Fíjese, hay muchas cosas que nosotros damos por sentado porque alguien nos lo dijo, y fue aquel doctor Jemerson de la universidad de no sé dónde, y como es alguien con un título bien grande, pues nosotros no lo cuestionamos, pero sí cuestionan las personas la palabra de Dios, que fue escrita bajo la inspiración de quien creó todas las cosas. Yo he creído eso y me ha sido de tanta bendición, hermano, que mi vida ha sido impactada de una manera increíblemente grande. Pues mire, los confines de la tierra para ellos en esa instancia, pues era aquellos espacios que ellos conocían antes de Cristóbal Colón. De hecho, antes de Cristóbal Colón había quienes teorizaban respecto a la forma esférica de la tierra, pero había muchas personas que les decían, hay que tener cuidado porque tú ves allá lo último que se ve. Allá, si usted llega hasta allá en el barco, se va por un abismo. Se cae por encima de la tierra. Y allá cae uno al otro lado. Y cuando llega Cristóbal Colón a los reyes de España, le dice, mire, nosotros vamos a coger otra ruta para llegar a la India. Sí, nos vamos por allá. ¿Pero cómo que nos vamos por allá? Si la India es para allá. Sí, pero la idea es que como el mundo es como una manzana, usted le da la vuelta así, ¿qué va a hacer? Pues esa gente tenía una mente empresarial, una cosa increíble, ¿verdad? Porque dijeron, está bien, vamos a costearte. Ustedes conocen el resto de la historia. Pues la percepción que tenían las personas, pues limitaba ciertamente las ideas que utilizaban para comunicar su pensamiento, y el Señor ciertamente utiliza las ideas que tienen ellos mismos. Así que cuando le dice hasta lo último de la tierra, pues está hablando de lo que entendían ellos. Porque hay personas quienes cuestionan esto, lo estoy subrayando, porque hay personas quienes dicen, pero es que ninguno de ellos llegó a Japón. Ninguno de ellos llegó ni siquiera a la China. ¿Verdad? Porque ese no era lo último de la tierra que conocían ellos. Pero la palabra ha sido predicada en todo el mundo ya, pues por extensión, esta palabra se va cumpliendo. Así que, para subrayar esa porción que está ahí, pero hay algo muchísimo más importante que lee David desde el principio de esta porción. Y ciertamente es una aparente limitación que les presenta nuestro Señor. Él les dice, ustedes se van a quedar en un espacio hasta que se les presente algo bien importante que va a suceder. ¿Dónde tenían que quedarse? En Jerusalén. Se quedan ahí. Estarían ellos en ese espacio. ¿Por qué? ¿Usted piensa que el Señor le dice eso? ¿Cuál es la razón por la cual ellos habrían de permanecer en ese espacio? ¿David? Para Pentecostés, ¿verdad? Ellos tendrían que quedarse allí para poder ser investidos de poder de lo alto. Aquel que habría de ser enviado sería en ese momento. Sería, dice David, en el día de Pentecostés. ¿Cuántos días después de la Pascua? 50 días después. 50 días después de la Pascua se celebraba Pentecostés. Entonces el Señor hace una comparación entre el bautismo que hacía Juan y el bautismo que habrían de recibir ellos. ¿Cuál era el bautismo de Juan? Por agua. ¿Y qué decía él? ¿Pero para qué bautizaba él, Juan? Para arrepentimiento. Las personas se bautizaban para arrepentimiento. Y hemos hablado sobre la explicación de lo que es el concepto bautismo, ¿verdad? Baptizo. Es estar impregnado. Por eso se sumerge el individuo en el agua. ¿Verdad? Hay personas quienes dicen, sí, pero es que por aspersimiento del agua, si se rocía un poquito de agua encima de la persona, es más, no tiene que haber agua para bautizar el individuo. Yo no voy a debatir eso, hermano. La realidad es que el bautismo no le da a usted la salvación. ¿Verdad? Si alguien acepta a Cristo Jesús y no se bautiza, esa persona no irá al cielo. ¿Qué usted cree? La palabra no dice que tenemos que ser bautizados para ir al cielo. Dice que tenemos que creer en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ahora, el bautismo ciertamente fue instituido por nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros participamos en estos actos que el Señor instituyó. Uno de ellos es la cena del Señor y el otro, el bautismo. ¿Ven? Son ordenanzas de parte del Señor. Y nosotros las realizamos por fe. Aunque el bautismo no nos da la salvación es un testimonio muy importante. ¿Qué significa el bautismo para nosotros? La muerte al pecado, dice el hermano Pablo, complete. Te va. Amén, muerte al pecado y la resurrección del individuo. Así que hay una diferencia entre esto y lo otro. Hay un pasaje, déjame ver si lo logro encontrar, porque hay personas quienes también debaten respecto a lo que dice nuestro Señor Jesucristo y lo que dice Pablo. Estoy seguro que es en 1 Corintios 12 que habla sobre el bautismo. ¿Perdón? No, estoy casi seguro que en 1 Corintios. Que dice, Juan ciertamente bautizó con agua y Pablo dice que nosotros seremos bautizados por, ¿verdad? Y lo que las personas hablan es sobre la diferencia entre estas dos preposiciones. La preposición con y la preposición por. Y usted sabe que en mi vida secular, pues yo trabajo con idioma, ¿verdad? Yo enseño inglés. Y ciertamente, algo que es problemático para muchas personas es que muchas veces pensamos nosotros que existen paralelos para todas las expresiones de un idioma a otro. Y ese es el problema más grande, porque eso no es cierto, ¿verdad? Eso es una premisa falsa. Para darles un ejemplo, en puertorriqueño, ¿verdad? El puertorriqueño, le dice puertorriqueño, eso no es un idioma, pero sí hay ciertos regionalismos que son nuestros. La palabra confianza en Puerto Rico, ¿qué significa? Pues eso mismo, se puede traducir al inglés, trust, ¿no? Yo confío en mi esposa. O sea, yo puedo presentarle a ella información que yo sé que de ella no saldrán a terceras personas a menos que sea necesario. Yo puedo estar tranquilo sabiendo que aquellas funciones que tiene que realizar ella las habrá de realizar como si fuera yo mismo. Eso es confianza. Sin embargo, hay otra forma en la cual nosotros no utilizamos el término en español, puertorriqueño, que es, hay ciertas bromas que yo pudiera hacérselas a mi pastor porque tenemos confianza. No así a un particular, una persona que yo no conozco, porque no tengo confianza con esa persona. ¿Cuál es la diferencia ahí entonces? No es lo mismo que lo que estaba diciendo yo ahorita, ¿verdad? No es el mismo tipo de confianza. ¿Cómo usted traduce esa palabra en inglés? No hay traducción. Los negativos. En español, si yo quiero decir lo contrario de él es mi vecino, yo le añado una partícula, ¿verdad? En vez de él es mi vecino, ¿cómo sería? Él no es mi vecino. Esta clase está fácil. Se le añade no, después de él. Él no es, antes del verbo, él no es. En inglés, he's my neighbor. He is not my neighbor. En español, yo como. Yo como. O sea, yo como mondongo. El negativo de eso, yo no como mondongo. En inglés, I eat mondongation. El negativo, I don't. Ahí hay un problema. Porque cuando es un verbo que no tiene que ver con un auxiliar particular del ser o estar, nosotros le tenemos que añadir ese do or does, que en español no existe. Ese do or does, ¿cómo usted lo traduce? Pues usted va a Google Translator y le va a dar una traducción, pero está incorrecta. Porque ese do no existe. El negativo, I do not. En español, yo no. En francés, je mange. Mondongation. Mondongué. Je ne mange pas. Je ne mange pas mondongué. Ese pas, P-A-S, en francés, es igual que el do or does en inglés. ¿Y cómo yo traduzco? No tiene traducción. El ejemplo que le estoy dando con esto es que de un idioma a otro no existen paralelos perfectos. El con y el por en el griego, en el tiempo en el cual se escribe tanto la carta de Pablo a los Corintios y el libro de los Hechos por Lucas, son expresiones que son intercambiables. Dentro del contexto en el cual fueron escritos, que no representan un problema. O sea, nosotros no vamos a divagar si ser bautizados con el Espíritu Santo o ser bautizados por el Espíritu Santo son ideas que van a cambiar el mensaje. No. Pues dice Lucas que el Señor le indica a los discípulos que ellos habrían de ser bautizados con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo les habría de impregnar. El Espíritu Santo habría de estar con ellos desde ese momento en adelante. Ahora, hay un paréntesis bien importante que sucede aquí, que es uno que ocurre con la mayor parte de las personas. Y es el cuestionamiento de aquellas cosas que han de suceder. Los discípulos le hacen una pregunta bien importante. ¿Restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Todavía se está insistiendo en lo mismo. Hay quienes dicen, este que viene, viene a arreglar las cosas, viene a ponernos a nosotros en el sitial que nosotros merecemos, porque Dios nos escogió a nosotros como pueblo. Y nos dijo a nosotros que habríamos de tener una posición bien importante en la humanidad. Anduvieron con Dios mismo, transitaron a través de la tierra, viendo grandes maravillas y prodigios, y todavía había quien no entendía el propósito con el cual había sido enviado el Hijo de Dios. Pero el Señor, en su gran sabiduría, le presenta la contestación que viéramos hace un momentito. No nos enfoquemos en aquellas cosas que son secundarias, sino en lo que es más importante. El tiempo de Dios es el tiempo de Dios. Y esto es lo que el Señor habla a nuestras vidas todos los días también. Nosotros a veces andamos afanados, enfocados en cosas que para nosotros son importantes. No es que debemos descartar aquellas cosas que nosotros tenemos pendientes. Pero si nosotros profundizamos en los eventos del diario, nos daremos cuenta que podemos nosotros perder de perspectiva cuál es la razón primordial o debe ser la razón primordial por la cual nosotros estamos aquí. No sé si los perdí. Es bien fácil uno perder de perspectiva cuál es nuestro propósito. Ellos estaban afanados ahí pensando, ahora sí, que sí. Vamos a ver cómo es que se resuelve este problema de nuestro pueblo. Y Jesucristo no vino para un solo pueblo. Había un plan de antemano. La semana que viene vamos a estar viendo en Efesios una porción que está justo después del concepto que presenta Pablo de la predestinación. Pero no vamos a entrar en eso, ¿verdad? La predestinación es un concepto bien delicado, complejo y a la vez sencillo. Cuando uno está dispuesto a salir de nuestra mentalidad, muchas veces simplista. A veces nosotros queremos ver las cosas o blancas o negras. No queremos ver ningún otro tipo de tono. Pues el Señor le dice, eso que ustedes están enfocados, no es lo que les toca a ustedes. Ahora, lo que sí les voy a decir es que ustedes van a tener poder en un momento específico. Y él sí les dijo el momento específico. Ese momento es cuando viniera sobre ellos el Espíritu Santo. ¿Les dijo cuándo habría de venir el Espíritu Santo? No. Exacto. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Hay personas quienes todavía al día de hoy, hermano, no creen en el Espíritu Santo. O no entienden quién es el Espíritu Santo. Y lamentablemente, esas personas no están solamente fuera de la iglesia. Hay muchas personas quienes están en la iglesia y no han entendido todavía. Hay parte de nuestra humanidad que nos lleva a esa falta de entendimiento, hermano. Yo creo que es necesario, primero, que nosotros seamos lo suficientemente humildes como para aceptar que hay ciertas cosas que nosotros no las entendemos. De la misma manera que usted tiene que aceptar que usted es pecador para poder arrepentirse genuinamente de sus pecados y poder presentarse delante de Dios para poder recibir poder de parte de Dios y la misericordia de Dios y poder alcanzar la salvación por gracia, también tenemos que ser nosotros humildes para que Dios nos bendiga con el entendimiento de ciertos principios, que son necesarios para nosotros poder ser efectivos en la obra que nos ha encomendado. Cristiano soberbio, como que no, esas dos palabras como que no deben ir juntas. Cristiano soberbio. Pero sabemos nosotros que no todo el mundo rinde el mismo fruto. ¿Cuántas veces nosotros no hemos subrayado cuál es el don del Espíritu? ¿Cuál es el don del Espíritu? Perdón, ¿cuál es el fruto del Espíritu? ¿Perdón? ¿Pablo? ¿Me dijo uno? Benignidad es un fruto de amor, gozo. Fíjese, la mansedumbre es algo bien importante, ¿verdad? ¿En quién usted piensa cuando usted dice manso? Cristo Jesús. Cristo Jesús es la epítome de la mansedumbre. Entonces yo me capturo en instancia siendo bien diferente a lo que era Cristo Jesús. ¿Usted no se captura en esas a veces? Cuando de momento alguien le dice algo y usted dice, ¿qué, qué? Mira, que te cojo así, desde acá. Hermano, hermano. No estoy hablando a mí, estoy hablando de ustedes. ¿A alguien le da un corte de pastelillo en la carretera? ¡Ay, qué bueno, que tenga buen día! ¿Verdad? El vecino le tira basura en su patio, le trae el perrito a que le haga una gracia ahí en la gramita que usted recién cortó. O usted está en su casa abriendo la Biblia para leerla y de momento el muchacho de la casa de atrás o del lado le pone esa música estruendosa que usted dice que es del diablo. Y ahí perdió la comunión, como dicen los católicos. Perdió el sosiego. Entonces el espíritu de mansedumbre se disipa, desaparece. Pues hermano, en ese momento usted no está rindiendo fruto del espíritu. Yo estoy hablando de usted, no estoy hablando de mí. Pues la mansedumbre, hermano, es sumamente importante. ¿Y qué tiene que ver esto con lo que estamos hablando aquí? Bueno, pues, para que nosotros podamos entender, es necesario aceptar que hay ciertas limitaciones con las cuales nosotros estamos luchando. Y una limitación grande con la cual nosotros luchamos es el poder aceptar cabalmente toda la palabra de Dios. Mira a ver si le dije algo. Pues, ¿qué uno hace cuando uno no es capaz de aceptar, de internalizar, de entender? Como creyente, tenemos que acudir precisamente a quien reside en nosotros, Esa es nuestra ventaja. Eso es casi trampa, hermano. Esa es una ventaja demasiado grande. Pero hay instancias en las cuales no lo hacemos, hermano. Porque nosotros tenemos la capacidad de contristar el espíritu. Entonces, nosotros insistir en hacer aquello que es contrario a lo que Dios manda, pues contrista el espíritu. No es que el espíritu deja de estar. Es que creamos esta barrera tan y tan grande entre nosotros y el espíritu que está en nosotros, que se hace casi imposible nosotros poder escuchar la voz de Dios. Pues es necesario que nosotros entendamos. Si es bien difícil entender lo que Dios quiere que nosotros entendamos respecto a lo que es el Espíritu Santo, pues tenemos que acudir ante Él en toda humildad, en mansedumbre, permitiendo que sea Él el que aclare nuestras vidas qué es eso que ha sido bendición para nosotros. Hay personas en distintas congregaciones quienes todavía debaten respecto al Espíritu Santo. Entonces, hablan del Espíritu Santo como si fuera un concepto, como si fuera una idea. O sea que, realmente, Espíritu, en este contexto, quiere decir, dicen algunas personas, es como cuando decimos un espíritu de alegría. O sea, hoy tienes espíritu de... ¿De qué? Tengo espíritu de trabajo, alguna gente dice. Tiene un espíritu de pelea, de discordia. No es ese tipo de espíritu. Se respira un tremendo espíritu alegre, de paz. Pues, hermano, el Espíritu Santo es una persona. El Espíritu Santo es Dios mismo. Y el Espíritu Santo se manifiesta en nuestra vida de maneras tangibles si nosotros proveemos para que Él lo pueda hacer. Y el Espíritu Santo se comunica directamente con nosotros. El Espíritu Santo habla a nuestra vida. Y tenemos que estar pendientes a su voz. Y está puesto para que nos dirija. Pues ese es el poder que Dios le dice a estos discípulos. Le dice, voy a enviarlo sobre ustedes. Y es en ese momento que ustedes serán investidos con poder para poder testificar. Pues comenzamos hablando desde acá y nos fuimos en reversa hasta el principio de la porción que fue leída hace un momento. Hasta lo último de la tierra. Pues ellos no llegaron hasta lo último de la tierra, sí. Pudieron llegar hasta los confines de los espacios que eran conocidos para ellos. Pero al día de hoy, esta bendición continúa vigente. Y por extensión, nos ha tocado a nosotros, ¿verdad? Continuar. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, algo que se me haya quedado? Hermano Pablo.
Sí, el comentario es, ¿verdad?, que el Señor pues resucitó en espíritu y corporalmente. Y yo he escuchado mucha gente que dice, Jesús o Dios está en todas partes, pero es... Después que nosotros recibimos el Espíritu Santo y las personas que estaban aquella vez esperando por el Espíritu Santo, en ese momento ya el Señor no se limitaba a estar en un solo sitio como antes. Ahora podía estar en diferentes sitios a través del Espíritu Santo que nosotros recibimos. Que lo podemos estar en cualquier parte del mundo y poder testificar. Podemos testificar de la resurrección del Señor y de todo lo que Él hizo aquí en la tierra.
Amén. Y ese es el poder más grande, ¿verdad? Que si nosotros somos sensibles al llamado de Dios, podemos ser nosotros los emisarios dotados, ¿verdad? Completamente para poder presentar la palabra de la manera que manda. Pero ustedes sabrán que puede usted ser instrumento en las manos de Dios, pero cuán efectivo es usted como instrumento depende de cuán afinado usted esté. Yo tengo esta máquina, y tengo esta máquina porque en casa casi me obligaron a cambiar la que tenía. Estos aparatos para mí son un problema, ¿verdad? Vienen a ser una necesidad porque uno está en distintos lugares, pues, y mi esposa se puede comunicar conmigo, etcétera. Pero hay unos adminículos, ¿verdad? Unas funciones que tiene este aparato, que en este en particular no funcionan bien, ¿verdad? Porque hay que cogerse a unos servicios y unas cosas. Pues entonces, puedo tener el instrumento, pero no me sirve para aquellas cosas para las cuales fue creado, tal vez, porque no está afinado, para así decirlo, de la manera apropiada para poder así hacerlo. En el caso nuestro, nosotros somos instrumentos, pero ¿qué sucede? Si nosotros no estamos afinados de la manera que se espera, entonces la función para la cual nosotros estamos creados no se realiza de la manera que Dios manda. ¿Usted me entiende eso? ¿Cómo se afina este instrumento para poder llevar la palabra de Dios y ser testigo efectivo? Estudiando la palabra. ¿Perdón? En oración. Buscando llenura del Espíritu Santo, ¿verdad? Pues, estudio, oración, congregándonos con los hermanos, buscando el rostro de Dios en todas las cosas, todos los días, buscando acercarnos cada vez más a Dios. Mientras más nosotros estemos procurando escuchar la voz de Dios, más nos vamos afinando. El problema es que, como seres humanos, hay instancias en las cuales nosotros estamos enfocados en las cosas que no necesariamente corresponden. Estos varones, o sea, a veces nosotros decimos, pues, nosotros, y a veces señalamos y señalamos, pero mire, estos mismos varones que estuvieron con el Señor, lo vieron físicamente, el Señor resucitado, y cuando la oportunidad de hablar con el Señor se presenta, le preguntan, ¿y cuándo vamos a arreglar este asunto de Israel? Estaban totalmente desenfocados. ¿Y usted y yo? Pues mire, hermano, si nosotros no estamos apegados a la palabra del Señor, pues nos vamos a desenfocar. Entonces no vamos a ser instrumentos efectivos en las manos de Dios, aún teniendo el Espíritu Santo. No estoy pretendiendo complicarlo más. Lo que estoy diciendo es cuán urgente es que nosotros estemos apegados a la palabra de Dios, aún más cuando el tiempo se acorta. Y esto no es palabra, teorías de conspiración o complot. Nosotros miramos el mundo como está. Cada día las cosas se ponen más y más difíciles. Yo trabajo para una institución que fue fundada en preceptos, principios cristianos. En los tiempos recientes, una de las cosas que se está hablando y el que está en controversia por mucho tiempo y así es una realidad, era el matrimonio entre personas del mismo sexo. Y todas las personas en nuestra sociedad tienen derechos, ¿verdad? Y son derechos que son otorgados por las leyes, la constitución, etcétera. Nosotros estamos llamados a amar a todas las personas, pero hay ciertos asuntos en los cuales hay un problema, ¿verdad? Hay como una desfase. ¿Cómo usted parea sus principios espirituales, su fe y aquellas cosas que usted viene obligado a hacer? Aquí se ha hablado sobre, en esta iglesia, pues, viene una pareja de personas del mismo sexo a solicitar que se les case. Bueno, obviamente nuestro pastor pues no ha sacado la licencia para casar, para realizar matrimonio. Porque para casar puede sacar licencia a cualquier persona por ahí. Septiembre bajo es la época de cacería. ¿Para qué? Pues, porque el Estado, algunas personas dicen, puede obligar a alguien a realizar una boda, y si no la realizan, pues entonces pudiera ser hallado en desacato, no sé cuántas cosas más. En los asuntos legales. Pues, el recinto en el cual yo trabajo, pues ya ha llegado a eso. Yo doy clase a personas quienes están casadas con personas del mismo sexo. Y las personas nos miran y piensan que ellos tienen unos derechos por encima de los demás. No es solamente que usted tiene que tratar a las personas todos igual, sino es que se va girando, ¿verdad? Se va cambiando la percepción. En vez de usted tratar a todos igual, ahora se espera que haya unos tratos preferenciales para aquellas personas quienes son diferentes. Y eso no es lo que dice la ley. Pues, ¿qué tiene que ver esto con nada? Pues, nos damos cuenta que este mismo hecho nos va mostrando que el tiempo se acorta. Lugares donde originalmente se presentó una base cristiana, ya como que eso va creándose un poquito blurry, ¿verdad? Como que no se va viendo bien, se va tornando borroso, ¿verdad? La realidad. Pues nosotros tenemos que afinarnos cada día más para poder ser instrumentos efectivos en la mano del Señor, máxime cuando el tiempo se acorta y la evidencia de que el tiempo se acorta y que el Señor está a la vuelta de la esquina, las vemos claramente en estos tiempos. Yo voy a leer la última porción. Dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Importancia de estos tres versículos que acabo de leer. El Señor dijo que Él volvería. Estos testigos se lo dijeron, se lo recalcaron. Nosotros debemos estar pendientes al regreso de Cristo Jesús. Pero el cuestionamiento que le presentan estos dos varones con vestiduras blancas, quien se presume que son unos ángeles, ¿verdad? El cuestionamiento de ellos está enfocado en cuál es nuestra mirada. Nuestra mirada tiene que estar puesta en las cosas de arriba. Dice buscar, la palabra dice buscar primeramente las cosas, ¿qué? Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas por las cuales se afanan las personas, comida, vestimenta, techo, o serán añadidas. El reino de Dios y su justicia, ¿cómo se busca? ¿Mirando para el cielo? No, nuestra mirada tiene que estar puesta en el Señor. Pues, estar trabajando todo el tiempo. Pues hay un mensaje entre líneas que presentan estos varones ahí. Hay una promesa que les es presentada, ¿verdad? No estés embelesado mirando para el cielo para ver dónde es que está el Señor. Tienes que estar pendiente a cuál es la función para la cual ha sido llamado. Los versículos anteriores a esto dice que Cristo Jesús les dijo, sus últimas palabras fueron, ¿qué era lo que ellos habrían de hacer? Pues, si esas fueron las últimas palabras del Señor para ellos, también las son para nosotros. En vez de estar nosotros mirando para el cielo, pensando para dónde se habrá ido el Señor, debemos estar nosotros conscientes de cuál es el llamado que hemos recibido y cuál es la promesa que se nos presenta. La promesa es, el Señor viene y regresa de la misma manera que se fue. Amén. Bendito sea el Señor. Hermana Miriam.
Se supone que ya Judas se había ido.
¿Está aprendiendo?
Judas se había ido, que Judas era de Judea. Entonces aquí, como quien dice, ustedes que verdaderamente son los discípulos del Señor, ¿por qué ustedes también están ahí con esas dudas? ¿Por qué ustedes están mirando para el cielo? Ustedes deberían ya tener claro eso en sus mentes, a lo que el Señor vino. Bien. ¿Y por qué se está yendo para allá? No podían estar así con esa lembaera. ¿Viste?
La mentalidad humana es eso, ¿verdad? Tiene que haber una progresión lineal de los actos. Y nosotros cuando miramos algo, estamos pendientes a qué es lo que va a seguir próximo. Las personas quienes ven estas películas que parece que se acaban y ustedes dicen, no, pero ese fin como que no. Tiene que haber una segunda parte. Pues ellos se quedaron así, estupefactos, atónitos, se quedaron perplejos. El Señor se fue y estarían muchos de ellos pensando, ¿y ahora? ¿Qué va a pasar? Así muchas veces es nuestra actitud. La diferencia entre ellos y nosotros es que nosotros tenemos el beneficio de tener la palabra de la manera que Dios quiso que fuera constituida. Usted puede referirse a la palabra de Dios, leerla, estudiarla, escudriñarla, porque ahí aparecen todas las cosas. Ahí aparece cuál es el final de la película. Ellos no tenían ese beneficio necesariamente. Sí, ellos conocían la palabra, ¿verdad? La palabra que había sido presentada para ellos, desde Génesis hasta el último libro del Antiguo Testamento. Pero nosotros tenemos aún más allá. La palabra es la palabra, sigue siendo la palabra. Lo que subrayamos con esto precisamente es que nosotros tenemos que estar trabajando en vez de embelesados y afanados, centrados en cuáles son las señales. Hermano Marco.
Sí, para aportar a lo que se estaba hablando, referente a ser movido por el Espíritu Santo en cómo hablar a una persona y eso, en el caso que usted trabaja con personas que están casadas, que son del mismo sexo, pues nosotros como creyentes sabemos que los que practican eso y se la vida no heredarán el reino de los cielos. Y debemos pedirle a Dios entonces espíritu de mansedumbre, templanza y sabiduría para ver cómo le podemos exponer a ellos el Evangelio, para que ellos entiendan que necesitan la salvación de sus almas y necesitan apartarse de ese pecado, porque por ende pues terminarán perdidos en el lago de fuego, no alcanzarán la salvación. Y a veces yo he oído predicadores que lo dicen con un énfasis que es como que se oye más odio que el amor porque ellos sean salvos. Le dicen, hijo del diablo, te vas para el infierno. Y es cierto que todo aquel que peque y peste en esos pecados, pues no se salvará. Pero debemos buscar la manera correcta de decírselo, que ellos lo entiendan y que el Espíritu Santo sea el que los amoneste. Y aún así se van a ofender porque ya, pues, yo predico el Evangelio y esos temas los he predicado y hay gente que me odia, pero ya ahí yo sé que yo hice mi parte. Ya yo, pues, ante Dios, Pablo decía que estoy limpio de la sangre de todos vosotros porque nunca rehusé darles todo el consejo de Dios. Y eso es bueno para nosotros tener la conciencia clara que nosotros hicimos lo que pudimos por esas almas que están perdidas, pero hay que hacerlo, pues, con sabiduría y con el amor de Dios. No puede ser al estilo Islam, porque hay muchos predicadores que son como que te caen arriba y quieren que la mata te convierta. El trabajo lo hace el Espíritu Santo. Uno solo es el instrumento el cual Dios usa para que esa persona oiga las buenas nuevas del Evangelio.
Amén.
Y referente a lo del círculo de la tierra, Isaías 40:22, miles de años antes que el hombre todavía estaba debatiendo si era plana o redonda, nos dice que Dios se sienta sobre el círculo de la tierra. O sea que ya Dios de antemano nos había dicho que la tierra era redonda miles de años antes.
Amén.
Amén, eso todo.
El problema es que no nos decía si era plana o esférica. Científicos en la Edad Media fueron acusados de ser herejes por decir que la Tierra era esférica. Pero las cosas pueden ser muy evidentes y pudieran aparentar ser bien sencillas, pero los seres humanos tenemos la capacidad de complicarlas. Y muchas veces la complicamos porque tenemos intereses particulares y queremos escudar cuál es la realidad, que muchas veces en nuestro caso pudiera resultar ser sombría. Y ese es el problema de la humanidad. Y la palabra misma nos dice que las personas huyen de la luz para que sus pecados no sean vistos, ¿verdad? Para continuar a hacer sus pecados, realizando sus malas obras en la oscuridad, donde las personas no se percaten de ellas. Y es necesario que nosotros, como dice mi hermano Marco, cada día seamos más sensibles. Por eso es que tenemos que cada día afinarnos más con la palabra de Dios, buscando que Él mismo nos ayude a ser instrumentos útiles en sus manos. ¿Alguien más gusta añadir a lo que hemos estado considerando? Pues mire, hermano, salto la porción de aplicación porque ya lo hemos hablado. La semana que viene vamos a ver el penúltimo estudio en este tema, inigualable, la vida de Cristo. Vamos a estar hablando sobre la exaltación de Cristo Jesús. Y vamos a ver una porción de la epístola de Pablo a los Efesios. Su asignación, le hace el capítulo 1 de esa carta para poder venir preparados para hablar sobre esto. El contexto que le estaba presentando, Pablo habla ahí de la predestinación. Y hay personas quienes utilizan algunas palabras. Estaba hablando la hermana Miriam ahorita sobre que cuando presentemos el Evangelio a las personas debemos utilizar el lenguaje más sencillo posible. Y hay ciertos puntos, ciertos temas que resultan problemáticos porque proveen para el debate. Este asunto del matrimonio, de las personas del mismo sexo, pues yo no estoy diciendo que es un tema que se debe evitar. Sin embargo, usted dice mucho más sobre un tema muchas veces cuando usted no habla sobre el tema directamente, me explico. No es que vamos a abordar todas las cosas por los flancos. Pues yo cuando hablo de que la bendición más grande que me ha dado Dios luego de mi salvación es poder estar casado con mi esposa y poder obrar en el Señor y poder observar la palabra en mi familia, pues eso habla sobre lo que yo creo respecto al matrimonio. Yo tengo que practicarlo. Pues hay instancias en las cuales nosotros proveemos el espacio para que las personas no enfoquen el mensaje importante, que es la necesidad de rendirse a los pies de Cristo Jesús. Pues el término predestinación es uno que tal vez vayamos sobre él someramente la semana que viene, pero no es el punto central. El punto central es que Jesucristo fue exaltado. Todo lo demás es periferia, es periferal. ¿Habrá alguna pregunta, alguna duda, habrá alguna queja? ¿Algo que usted quiera corregir? ¿Algo que usted quiera arreglar de lo que yo dije? Hermana Natalia, ¿qué usted quiere corregir? Gloria a Dios.
Bueno, que en este tiempo que mi mamá estuvo bien enferma, vino un par de hermanas a orar por ella mientras yo estaba pues trabajando con ella en el cuarto. Entonces terminé con ella y les dije, bueno, pasen. Y me dijo, bueno, pues nosotros venimos a orar por tu mamá. Y yo le dije, pues, ahí está, pasa. Y me dijo, pero tú te tienes que salir del cuarto. Y yo le dije, ¿y por qué? ¿Por qué me tengo que salir del cuarto? Y dijo, porque tú no tienes el Espíritu Santo. Descaradamente. Entonces, yo les reclamé, explíqueme por qué. Me dijo, no, porque tú no hablas lengua ni danzas. Y yo le dije, para tener el Espíritu Santo no se necesita hacer esa ridiculeza. Ok, oren con ella. Pues yo me salí, pues tomé prudencia, porque no podía ponerme a discutir con ella por amor a mi madre. Pues así sucede con esta situación.
Hay muchas percepciones, ¿verdad?, que son erradas, pero hay que ir a la palabra. Es necesario ir a la palabra. Y hay muchas instancias en las cuales nosotros tenemos oportunidad para testificar sobre el cambio que ha hecho el Señor en nuestras vidas. Y lamentablemente, hay personas quienes, aún habiendo recibido a Cristo Jesús, pudieran estar errados respecto a asuntos que son doctrinales, ¿verdad? Y no por eso dejamos de llamarles hermanos. Porque estoy seguro que hay muchas personas quienes andan errados respecto a asuntos doctrinales, pero si ellos han creído que Cristo Jesús es la única manera de ser salvo, pues entonces estamos paralelos en lo más importante. Por lo menos esa es mi perspectiva. Puede haber hermanos que estuvieran errados. En la palabra vemos muchísimos ejemplos, ¿verdad? Momentos en que Pablo y Pedro estaban diametralmente contrarios respecto a ciertas cosas que tenían que internalizar en el trato con los demás. ¿Pero estaban ellos remando en la misma dirección? Ciertamente sí. Estaban, sí, no dejaban ellos de ser hijos de Dios, pero tuvieron que confrontarse el uno al otro para poder demostrar cuál era el problema y qué era lo que les estaba impidiendo ser efectivos completamente en lo que Dios les había mandado. Pues es un ejemplo bien importante, hermana sí, Natalia.
Que hay otra cosa que hasta esta fecha todavía nos miran por encima del hombro. ¿A dónde está el amor? Le pregunté yo a ella, ¿dónde está el amor? Porque usted me rechaza a mí por ciertas cosas. Usted no está demostrando que tiene el amor del Espíritu Santo.
Yo creo que eso se ha superado en algunos lugares, ¿verdad? Y usted puede percibir de una congregación a otra cuál es la algunas diferencias. Y estamos hablando ciertamente de los hermanos pentecostales. hay iglesias de los hermanos pentecostales donde yo veo que hay una diferencia de una congregación a otra que es tremendísima, ¿verdad? Y yo creo que la diferencia más grande, y usted la puede percibir respecto a, tiene que ver con cuánto estudian la palabra de Dios. Aquellas iglesias que son, y estoy diciendo pentecostales, ¿verdad? Pero también hay iglesias bautistas donde usted ve unos legalismos que son extremos. Respecto a la música, por ejemplo. Algunas iglesias bautistas donde si no es el piano nada más, pues las congas, eso es del diablo. Y usted dice, ¿y cómo es posible? O sea, una iglesia donde se predica la palabra de Dios, donde se utiliza la Biblia. Pues, o sea, hay ejemplos que pudieran ser de una iglesia y otros ejemplos pudieran ser de otra, pero nosotros tenemos que cada día ser sensibles y testificar, ¿verdad? Con nuestras vidas. Bien importante lo que dice la hermana Natalia, y percibo, ¿verdad?, que hay pudiéramos estar nosotros resentidos por este tipo de acciones, y eso es triste, porque quien sale ganando es Satanás. Cuando la iglesia está dividida por denominaciones, pues no somos una sola iglesia. Y Dios mandó a que fuéramos un solo cuerpo en Cristo. O sea, no el brazo pentecostal y la mano metodista y la pierna bautista. No, no, es un solo cuerpo en Cristo Jesús. Bendito sea el Señor. Gracias, hermana Natalia, por eso, porque eso es muy cierto. Hermana Úrsula.
A una iglesia, porque donde estaba quedándome son católicos y me invitaron y yo fui, ¿verdad?, que estaba en su casa, y noté que el evangelio en la palabra en la iglesia católica ha cambiado mucho. Esas dos veces que fui, pues noté que ha cambiado. Pero entonces, cuando se murió ahora en estos días una prima mía y me invitaron al funeral, pues yo fui y no, el que estaba se presentó como diácono de la iglesia católica y leyó de la palabra de Dios, de la Biblia, leyó y explicó ese texto. Y yo dije, parece que acá también en Puerto Rico está cambiando un poco la forma de ver las cosas, que ya no es con libritos aparte. Fue mi impresión, pero al terminar ese diácono de hablar, dijo, de lo único que podemos estar alegres con la muerte, ella se llama Delda Capella, fue maestra de inglés también, de lo único que podemos estar felices con la muerte de Delda es que todos tenemos otra persona que va a interceder por nosotros, por nuestros pecados. Y yo dije, ay, sí que lo dañó.
Ya lo dañó.
El punto culminante lo dañó todo. Y entonces, pues yo digo, ¿verdad?, que a veces uno, quizás el mismo espíritu, pone esas cosas que sucedan para que uno, que a veces dice, pues, se está pareciendo al evangelio, pero no, hay una distancia bien grande. Porque la palabra dice, claro, que el que intercede al Espíritu Santo, Jesús, por nosotros ante el Padre, pero no un ser que se haya muerto.
Gloria a Dios. Pues hermano, es complicado y es sencillo. Le damos la bienvenida a los esposos. Manuel y Lourdes, Dios les bendiga. Qué gran bendición. Pues es complicado y es sencillo. El Señor nos ha llamado a nosotros a predicar el Evangelio de la manera que está puesto en la palabra. Usted no puede convencer a las personas, sino que va a ser el Espíritu Santo el que los convenza. No está de nosotros saber si esa persona que dijo qué cosa es salvo o no es salvo, porque eso no le toca a usted. A usted le toca predicar la palabra. Cada uno de nosotros somos sacerdotes. Somos real sacerdocio, dice Pedro. Por lo tanto, ¿qué nos corresponde? Apegarnos a la palabra, presentarla y presentarla en amor. Porque diferencias doctrinales va a haber de un lugar a otro. ¿Quién está en lo cierto? Pues, quien tiene la palabra de Dios. Pero hay lugares donde le dicen, hoy puede estar salvo y mañana no. Pasado mañana puede que esté salvo y el día después sí. Ahora mismo está salvo, dentro de un momentito no está salvo. Hay lugares donde dicen, no, es que aunque tú no quieras ser salvo, tú puedes ser salvo. Hay lugares donde te dicen, tú te puedes morir y después ser salvo. Hay un sinnúmero de percepciones, de ciertas cosas que pudieran estar en la palabra para nosotros bien claras, pero ¿qué nos ayuda a entenderla? Lo que estábamos hablando. Dios nos envió su Espíritu Santo, el que reside en nosotros, pidámosle a Él que nos ayude. Y yo sé que no queremos extender más, así que vamos a pedirle al Señor que nos bendiga y nos permita continuar con el culto de la mañana. Santo Dios y Padre Celestial, te bendecimos, Señor. Gracias por tu palabra y por cómo esta nos inspira, mi Dios, de mirar más allá de lo que es inmediato, sino que nos permite afinarnos para hacer la obra que tú nos has mandado y estar pendientes a tu retorno, Señor. Ayúdanos a hacerlo en amor. De la manera que tú mismo, Padre Santo, viviste, permítenos vivir. Sin altanería, sin soberbia, sino sabiendo que somos nosotros meros instrumentos en tus manos y que podamos alcanzar a la mayor cantidad de personas en este mundo para que muchos puedan proceder al arrepentimiento y no tengan que enfrentar la oscuridad eterna. Ayúdanos, Señor, bendícenos y produce en nosotros un espíritu de amor, de ansias por alcanzar las almas perdidas, Señor. Bendice a esta congregación, bendice a tu iglesia alrededor del mundo y danos la fortuna de poder ser efectivos en aquello que tú nos has mandado. Gracias por esta palabra que hemos leído hoy, Señor. Grábala en nuestra mente, en nuestro corazón y ayúdanos a llevarla a otros quienes no la conocen. Te pedimos también, Señor, por aquellos hermanos quienes no han llegado y aquellos quienes no vendrán durante el día de hoy, que tú seas con ellos donde quiera que estén, les bendiga, seas propicio a su necesidad y ayúdanos a cada día orar más y más los unos por los otros. Gracias por los que estamos aquí, Señor. Acompáñanos, te pedimos. Danos gozo, Padre Santo, para poder alabarte de la manera que tú mereces. Y bendice de manera especial a tu predicador en esta mañana, Señor. Te damos gracias por Manuel y por Lourdes, Señor. Gracias por ellos y gracias por haber sellado, mi Señor, su unión. Te imploramos que tú les bendigas, que derrames gracia, unja su matrimonio y tú actúes con poder sobre ellos todos los días de su vida para que ellos se puedan amar y testificar al mundo respecto a la obra que tú has hecho en sus vidas. Gracias por todas estas cosas, Señor. Ahora te las pedimos sabiendo que tú nos acompañas en el nombre de Cristo Jesús. Amén.